Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump inicia una polémica con el gobernador de Carolina del Norte por la sede de la Convención Republicana. Nueva York, conocida como la ciudad que nunca duerme, intenta despertar de la pesadilla de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud suspende temporalmente el uso de la hidroxicloroquina como tratamiento para el COVID-19. Y Patrick Ewing, exestrella de la NBA, sale del hospital luego de superar el contagio del nuevo coronavirus. Bienvenidos amigos oyentes, desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy John F. Burnett y hoy es martes 26 de mayo de 2020. Yoconda Tapia me acompaña en el programa.
Están en sintonía de La Voz de América y aquí iniciamos nuestro recorrido informativo. El presidente Donald Trump niega su interés en trasladar la convención republicana a su propiedad en Florida, luego de amenazar con retirarla de Carolina del Norte. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El presidente Donald Trump negó el lunes cualquier sugerencia de que quiera celebrar la Convención Nacional Republicana de este verano en su centro turístico en Doral, Florida, luego de una amenaza de trasladar la convención de Carolina del Norte si el gobernador de ese estado no puede garantizar que se permita su realización con asistencia completa al evento. No tengo ningún interés en trasladar la Convención Nacional Republicana a Doral, en Miami, como lo informa falsamente el fake news New York Times, para provocar problemas, tuiteó Trump el lunes. Anteriormente, el lunes, Trump había amenazado con retirar la Convención Nacional Republicana de Carolina del Norte si el gobernador del estado no firma de inmediato la posibilidad de permitir una reunión a plena capacidad en agosto, a pesar de la actual pandemia de COVID-19. Desafortunadamente, el gobernador demócrata Roy Cooper de Carolina del Norte todavía está en estado de ánimo de cierre y no puede garantizar que para agosto se nos permita asistencia completa a la arena, tuiteó Trump. Agregó que los republicanos deben recibir una respuesta inmediata del gobernador sobre si se les permitirá o no que el espacio esté completamente ocupado. Si no, nos veremos obligados, de mala gana, a encontrar, con todos los empleos y el desarrollo económico que trae, otro sitio para la Convención Nacional Republicana. La oficina del gobernador Cooper respondió que los funcionarios estatales están trabajando con el Partido Republicano en las decisiones de la convención. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La ciudad de Nueva York ha sido, de lejos, una de las más golpeadas por la pandemia del COVID-19 y esta semana es crucial porque hay plazos que se vencen y las condiciones aún no están dadas. Celia Mendoza nos ofrece los detalles.
La ciudad de Nueva York podría iniciar su proceso de reapertura a partir de la primera o segunda semana de junio. Estas fueron las declaraciones del alcalde Bill de Blasio. Sin embargo, hasta el momento, la ciudad de Nueva York solamente ha cumplido 4 de los 7 indicadores que, según la gobernación, son necesarios para iniciar la primera fase de reapertura que ya se ha dado en 8 de los 10 lugares que componen el estado. El alcalde Bill de Blasio ha tratado de implementar nuevas medidas y trabajar con la gobernación sin éxito alguno para acelerar este proceso. Esto mientras se han disminuido el número de hospitalizaciones, así como de personas que pierden la vida debido al COVID-19. Sin embargo, según las autoridades locales, es necesario que se mantengan los números de rastreadores, así como de pruebas de COVID-19, para garantizar que no hay un incremento en el número de contagios. La ciudad de Nueva York, hasta la fecha, ha podido mantener algunos de los restaurantes y negocios esenciales trabajando, ha reabierto algunas de las playas de manera limitada, mientras las iglesias y otros lugares empezarán a operar esto bajo las medidas estatales. Sin embargo, de acuerdo al gobernador, es importante que se sigan estas medidas a pesar de las peticiones de algunos dueños de negocios, los cuales aseguran que es fundamental que la ciudad de Nueva York inicie su actividad lo antes posible. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
Y la Organización Mundial de la Salud advierte sobre una segunda ola de áreas donde el COVID-19 está disminuyendo y señala, entre ellas, a Centroamérica y Sudamérica. El informe con Tony Cano.
Los países donde las infecciones por coronavirus están disminuyendo aún podrían enfrentar un segundo pico inmediato si dejan de lado demasiado pronto las medidas para detener el brote, dijo el lunes la Organización Mundial de la Salud, OMS.
We cannot make assumptions.
El mundo todavía está inserto en la primera ola de brote de coronavirus, dijo el doctor Mike Ryan, jefe de emergencias de la OMS, en una rueda de prensa en línea en la que destacó que si bien los casos están disminuyendo en muchos países, siguen aumentando en Centro y Sudamérica, el sur de Asia y África. Ryan explicó que las epidemias a menudo vienen en oleadas, lo que significa que los brotes podrían reaparecer a finales de este año en lugares donde la primera ola había disminuido. También señaló que existe la posibilidad de que la tasa de infectados pueda aumentar nuevamente y de forma más rápida si las medidas para detener la primera ola se levantan demasiado pronto. Cuando hablamos tradicionalmente de una segunda ola, lo que a menudo queremos decir es que tras una primera ola, la enfermedad reaparecerá meses después, y eso puede ser la realidad de muchos países en algunos meses, sostuvo Ryan. Puntualizó que los países de Europa y América del Norte deberían continuar implementando medidas sociales y de salud pública. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Organización Mundial de la Salud informó su decisión de suspender temporalmente el uso de la hidroxicloroquina en su estudio global de tratamientos experimentales para el COVID-19 porque, dijo, sus expertos necesitan evaluar toda la evidencia disponible hasta la fecha. Durante una conferencia de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que luego de un artículo publicado la semana pasada en la revista The Lancet, que mostró que la gente que toma hidroxicloroquina tenía un mayor riesgo de morir o desarrollar problemas cardíacos, habría una pausa temporal en la sección de hidroxicloroquina en su ensayo clínico global.
Within the Solidarity Trial,
mientras que los datos de seguridad son revisados por la Junta de Monitoreo de Seguridad de Datos, los otros brazos de la prueba continúan. Esta preocupación se relaciona con el uso de hidroxicloroquina para el COVID-19. Deseo reiterar que estos medicamentos son generalmente aceptados como seguros para su uso en pacientes con enfermedad autoinmune o malaria. Estos otros tratamientos que son parte del ensayo son el medicamento experimental Remdesivir y una terapia combinada contra el VIH que todavía se están probando. Y tanto la Agencia Europea de Medicamentos como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos advirtieron a los profesionales de la salud el mes pasado que el fármaco no debería usarse para tratar el COVID-19 fuera de hospitales o entornos de investigación debido a numerosos efectos secundarios que en algunos casos pueden ser letales. La hidroxicloroquina y cloroquina están aprobadas para tratar el lupus y la artritis reumatoide y para prevenir y tratar la malaria, pero ninguna prueba rigurosa a gran escala ha encontrado que sean seguras o efectivas para prevenir o tratar el COVID-19.
Usted sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Gracias por escuchar Buenos Días América. Y ahora hacemos un recorrido por las noticias en Latinoamérica. Bolivia enfrenta el incremento de cifras de casos con COVID-19 en 3 departamentos, mientras avanzan las investigaciones sobre un escándalo de corrupción que tiene a su exministro de Salud en la cárcel. Los detalles con Fabiola Chambi.
La atención se concentra en Beni, el departamento más golpeado por la pandemia, que con unos 480 mil habitantes sobrepasa los 1,000 contagios. La ministra interina de Salud, Eidy Roca, que se trasladó hasta el lugar con varias autoridades, anunció las medidas que asumirán.
Entrar en un periodo de encapsulamiento de la ciudad de Trinidad, pero con rastrillaje casa por casa, es decir, puerta a puerta.
Santa Cruz, La Paz y Cochabamba son las otras regiones en las que también se ha registrado un incremento de casos, en medio de una cuarentena que ya empieza a flexibilizarse por la presión de varios sectores. Mientras tanto, el caso de presunta corrupción en la compra de respiradores españoles con sobreprecio ha desencadenado una serie de críticas a la gestión de la presidenta interina Jeanine Áñez, y esta fue su respuesta.
Reconozco que hay cosas que no han salido de la mejor manera en la misión y en el trabajo enorme de enfrentar el virus, y de verdad lo siento. Pero quiero que sepan que voy a corregir con firmeza lo que se haya hecho mal, y especialmente quiero que sepan que voy a impulsar todo el peso de la ley contra quien hubiera cometido la más mínima corrupción en salud.
La Asamblea Legislativa de Bolivia conformó comisiones para investigar posibles manejos irregulares en empresas públicas y el caso de los respiradores por el que el exministro de Salud, Marcelo Navajas, y otros implicados se encuentran en la cárcel. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y partidos políticos opositores en Venezuela rechazan declaración de organización terrorista en contra del partido Voluntad Popular. Carolina Alcalde tiene el reporte.
El recurso de interpretación introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en Disputa por parte del Fiscal General del Gobierno en Disputa, Tarek William Saab, para que determine si el partido político Voluntad Popular es una organización terrorista, generó reacciones de rechazo de parte de prácticamente todas las organizaciones políticas vigentes en territorio venezolano y que aseguran se trata de un paso más hacia la criminalización del ejercicio de la política en el país. Adriana Pichardo, jefa de fracción de Voluntad Popular, dijo a La Voz de América que se trata de un anuncio que le causa estupor y que a su juicio se trata de un nuevo acto de intimidación que busca dividir a la oposición para colocar a algunos como más radicales y a otros como moderados. Tras hacer un llamado de alerta a la comunidad internacional, destacó que se trata de un golpe fortísimo a la ya debilitada democracia venezolana que podría traducirse en más represión, persecución y torturas contra la dirigencia política. Pichardo detalló que según la legislación venezolana, el hecho de ser catalogado como terrorista conlleva importantes sanciones penales.
Van desde 25 años de cárcel hasta la enajenación de bienes personales, incluso de los dirigentes. No tenemos nada que ocultar, no somos terroristas.
Desde el Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en Disputa, Saab aseguró que las acciones contra el partido están justificadas.
Los dirigentes de Voluntad Popular y sus secuaces han hecho de la agresión al pueblo venezolano un gran negocio.
Voluntad Popular es el partido al que pertenecía el presidente interino Juan Guaidó, quien en enero se retiró de la militancia del partido para dedicarse a sus labores. La organización política fue fundada por el dirigente Leopoldo López, quien se encuentra acogido desde el año pasado en la residencia oficial del embajador de España en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hoy se realiza una mesa virtual de países sudamericanos en búsqueda de recursos para enfrentar la situación de los migrantes venezolanos. Manuel Arias Naranjo en el reporte.
Con la participación de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y varios países suramericanos, hoy se realizará de manera virtual una gran mesa de cooperación con el fin de recaudar recursos que permitan a las naciones de la región atender la difícil situación humanitaria que enfrentan miles de migrantes venezolanos desplazados por la crisis social y económica que atraviesa su país, escenario agravado por la pandemia del COVID-19. El presidente colombiano Iván Duque destacó el tema que es de gran interés para el país.
Y esto va a servir para movilizar recursos que nos permitan también a los países que hemos sufrido de alguna manera los estragos de esa crisis humanitaria en la frontera para tener también recursos adicionales.
Colombia registra oficialmente 1.825.000 migrantes venezolanos, aunque desde que se declaró la emergencia sanitaria por el COVID-19 en marzo, cerca de 62.000 venezolanos han retornado voluntariamente a la zona de frontera para intentar regresar a su país, proceso en el que se han invertido millonarios recursos en coordinación con autoridades locales y nacionales, como lo expresa Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia.
Se les ha efectuado el respectivo análisis de salud y se ha hecho un proceso
totalmente humanitario, lo que ha permitido ayudarlos y respetarles sus derechos.
Colombia ha incluido dentro de su legislación el derecho de los migrantes venezolanos a los servicios de salud y educación, por lo que se espera que en la mesa de cooperación internacional se recauden recursos que permitan continuar cobijando a esta población en medio de la emergencia sanitaria, social y económica provocada por la pandemia de COVID-19. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El gobierno de Nicaragua presentó su denominado Libro Blanco, donde defiende su estrategia singular contra el COVID-19. Daliano Caña tiene el reporte.
El gobierno de Nicaragua presentó el lunes el denominado Libro Blanco, donde defiende el manejo de la pandemia del COVID-19 en el país y describe una estrategia de equilibrio entre la pandemia y la economía. El documento dice que hasta el 19 de mayo Nicaragua reporta 279 casos de COVID-19, de los cuales 63 están activos, mientras 199 pacientes se han recuperado y 17 han fallecido. Aunque no especifique el número de muertes por los casos indeterminados o el número de pruebas de COVID-19 que se han realizado. La primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo dijo que la publicación se distribuyó a toda la comunidad internacional.
Y que hemos circulado a todos los medios, embajadas, organismos y también a nuestras embajadas en otros países.
El doctor Álvaro Ramírez, exdirector de Epidemiología del Ministerio de Salud, criticó fuertemente el contenido del documento, calificándolo como un grupo de mentiras organizadas.
Una repetición sin fundamento ni explicación científica, un panfleto de propaganda del gobierno y de falsa imagen que hacen algo, pero que realmente no representa ningún beneficio para la población nicaragüense. La decisión de tomar la inmunidad de rebaño al estilo sueco es una decisión completamente infundada.
La Organización Panamericana de la Salud manifiesta en sus reportes que Nicaragua claramente está en la fase de transmisión comunitaria de la pandemia del COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar el contagio del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón antibacterial por un periodo de por lo menos 20 segundos, mientras los cuales se frotan las palmas de las manos entre sí, una palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos, y finalmente lavarse con agua y secarse las manos con una toalla limpia. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América agradeciendo su sintonía. Estudiantes universitarios y preuniversitarios consideran que la educación que reciben por Internet no colma sus expectativas y están demandando la devolución de sus matrículas. Informa Belén Mora.
Estudiantes universitarios en Estados Unidos quieren que les devuelvan su dinero. Es que la pandemia forzó el cierre de las universidades y obligó a estudiar de manera remota. Ahora los universitarios están impulsando demandas y movilizaciones contra las casas de estudio.
Soy estudiante de artes visuales y ya no tengo acceso a mi estudio ni a ninguno de los recursos de arte. La exposición de mi tesis fue cancelada.
Son más de 2,000 los estudiantes que, como ella, firmaron una petición para que la Universidad de Chicago, una de las más ricas del país, les devuelva una parte de la matrícula, algo que la casa de estudio no está dispuesta a hacer según un comunicado. Expertos explican por qué el pedido de los estudiantes podría no encontrar eco.
Los edificios todavía se pagan. Los equipos que llenan nuestros edificios todavía se pagan.
Otros aseguran que las diferencias entre las clases presenciales y las clases en línea son mínimas.
La mayoría de las universidades que tienen educación en línea, además de la educación presencial, cobran exactamente la misma cantidad. Entonces, a excepción de las clases que se cancelan por completo, creo que es muy difícil que estas demandas tengan éxito.
Pero los abogados de los estudiantes no están de acuerdo.
No estamos culpando a la universidad, pero simplemente no pueden proveer lo que contractualmente están obligados a proveer.
Los abogados creen que podría tomar tiempo que la demanda llegue a tribunales, pero los estudiantes esperan llegar a un acuerdo entre las partes. Belén Mora, Voz de América, Washington.
España espera volver a la normalidad y ya planifica abrir el turismo en julio. Los detalles con Alfonso Beato desde Barcelona.
Después de casi 30.000 fallecidos por COVID-19 en España, los números de contagio han caído en picado gracias a las drásticas medidas de confinamiento adoptadas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, destacó el tema durante el fin de semana.
La gran ola de la pandemia ha sido superada y toda España ha iniciado con pie firme la transición hacia esa nueva normalidad.
En España el turismo es el sector que más aporta a la economía y ahora que lo peor del coronavirus ha pasado, es necesario activarlo. El presidente Sánchez anunció una medida muy esperada.
España recibe cada año más de 80 millones de visitantes. Por eso les anuncio que a partir de julio, del mes de julio, se reanudará la entrada de turismo extranjero a España en condiciones de seguridad.
La Costa Brava en el mar Mediterráneo es uno de los destinos más populares. Lloret de Mar es uno de ellos y recibe un millón de turistas al año. El alcalde Jaume Adulsat habló para La Voz de América.
Que el gobierno central haya hecho este anuncio, ¿no? Pues pidiendo a la gente que a partir del julio podrán venir, que haya movimiento, que haya reservas, es una buenísima noticia para los destinos turísticos como Lloret de Mar.
La mitad de la temporada se ha perdido ya, pero queda julio y agosto para salvar el año. Muchos comercios se verán muy perjudicados si no vienen los turistas como se les espera. Grecia, Francia, Italia y España rivalizan por atraer a sus aguas a quien quiera venir a bañarse al Mediterráneo. Alfonso Beato, Voz de América, España.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Patrick Ewing, el ex astro de la NBA y actual entrenador de la Universidad de Georgetown, salió del hospital y se recupera de COVID-19 en su residencia, informó su hijo. El miembro del Salón de la Fama de 57 años de edad jugó con los Hoyas durante su etapa universitaria y brilló con los Knicks de Nueva York en la NBA. Ewing anunció el viernes que había sido diagnosticado con el coronavirus y recibía atención médica en un hospital. Patrick Ewing Jr. señaló 3 días después a través de Twitter que la salud de su padre mejoraba después de recibir tratamiento y agradeció a los médicos y enfermeros que lo cuidaron durante su hospitalización. También agradeció las oraciones de los aficionados después de que su padre diera a conocer la noticia. Mi papá ya está en casa y sigue mejorando, escribió Ewing Jr. Seguiremos vigilando sus síntomas y apegándonos a los lineamientos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, apuntaba. 2 de las máximas figuras del golf y del fútbol americano de la NFL significaron un gran éxito de televisión. La transmisión del duelo de Match Champions for Charity atrajo un promedio de 5.800.000 espectadores en las 4 cadenas, según informó Turner Sport el lunes. Turner indicó que se trata de la ronda de golf más vista en la historia de la televisión por cable. Tiger Woods, Peyton Manning se quedaron con la victoria por un hoyo sobre Phil Mickelson y Tom Brady en el Middle East Golf Club, un duelo de gran entretenimiento en lo deportivo y en el enfrentamiento verbal que recaudó 20 millones de dólares para un fondo de ayuda contra el COVID-19. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. El Festival de Cine de Venecia se llevará a cabo en septiembre, según lo programado, dijo Luca Saia, gobernador de la región de la ciudad italiana. La Biennale anunció en enero que la actriz Cate Blanchett presidirá la 77ª edición del festival. Por otra parte, en mayo el Festival de Cine de Cannes se vio obligado a postergar su más reciente edición debido a la pandemia de coronavirus. Una secuela de la película de ciencia ficción de James Cameron, Avatar, reanudará producción en breve por primera vez desde que fue suspendida por los esfuerzos mundiales para contener el coronavirus. La producción de cine y televisión se detuvo en todo el mundo a mediados de marzo, pero se está reactivando lentamente en algunos países como Nueva Zelanda, donde se está filmando la secuela. Estrenada en 2009, Avatar había sido la película más taquillera de todos los tiempos hasta julio pasado, cuando fue superada por la cinta de superhéroes Avengers Endgame. Se prevé que esta segunda entrega sea estrenada en diciembre de 2021, seguida de otras tres en diciembre de 2023, diciembre de 2025 y diciembre 2027. Las secuelas de Avatar serán distribuidas por Walt Disney Company, que se hizo cargo de la franquicia cuando adquirió el segmento de negocios de cine y televisión de 21st Century Fox el año pasado. El guitarrista de Queen, Brian May, de 72 años, reveló que sufrió un ataque al corazón mientras se recuperaba de un desgarramiento muscular. El guitarrista había sido hospitalizado a principios de mes por una lesión física. El músico se ha recuperado del ataque al corazón, pero todavía usa muletas. El domingo falleció en Carolina del Norte el músico, compositor, cantante y arreglista venezolano Jorge Spiteri, a los 69 años. Spiteri fue considerado, junto a su hermano Charles, como uno de los pioneros de la música rock en Venezuela. Los hermanos vivieron en Londres en los años 70, donde conocieron a Alan Price, tecladista de The Animals, y a Mervyn Muff Winwood, hermano de la superestrella británica Steve Winwood, quien le abrió las puertas de la escena musical londinense. En 2015, Spiteri recibió, durante la cuarta edición de los premios Air Europa Lucas, los Latin UK Awards, el premio a su trayectoria artística y su papel como pionero de la música latina en Gran Bretaña. Spiteri era hijo de un matrimonio estadounidense-venezolano. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y hasta aquí Buenos Días América. Yo soy Jones Brunet y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Gioconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en las redes sociales en @boanoticias. Que tengan buen día.